estás en la segunda mañana de En Perspectiva.
Se lo anunciábamos ayer al cierre, yo se lo contaba de una historia personal, decía, mañana vamos a tener la suerte de dialogar con alguien que por lo menos tiene mucho que ver con las cosas que leí en mi adolescencia y seguramente para una parte de la generación que está entre los 35 para arriba. Por estos días se encuentra en Montevideo el escritor, editor, traductor español de nacimiento, Marcial Souto. El motivo de su visita fue participar ayer en la presentación de la reedición del libro de Mario Lebrero, Todo el Tiempo, publicado originalmente en 1982. Souto vivió en Uruguay y en Argentina, y es considerado un importante promotor de la ciencia ficción en buena parte del continente. Ha sido director de proyectos como la revista de ciencia ficción y fantasía, Entropía, El Péndulo, y de la segunda época de la editorial Minotauro. Para hablar sobre el género, para hablar algo sobre el libro que ayer presentó de Mario Lebrero y algunas otras cosas, es que nos acompaña esta mañana en Perspectiva. Marcial, buenos días, bienvenido. Gracias por estar acá. Comencemos por esto que ayer viniste a hacer, que muchos pueden pensar, si esto fue un western, fue como un ajuste de cuentas, ¿no verdad? Porque 27 años después viniste a presentar acá un libro de Mario Lebrero, de quien fuiste el primer editor.
Sí, por lo menos.
Yo, de haber leído reportajes a Mario, siempre te recordaba.
Sí, bueno, eso fue hace casi 40 años. Fue en febrero de 1970 aparecieron La ciudad y La máquina de pensar en Gladys, la primera novela y el primer libro de cuentos de Mario Lebrero. Y son los primeros libros que elegí en mi vida para editar, a partir de un manuscrito.
¿Y que trabajabas en aquel momento en dónde?
Fue una cosa muy rara. Yo conocía, ya no recuerdo cómo, a Pancho Graels, que era un dibujante, el que hacía la contratapa del semanario Marcha. Hacía esa especie de comentario político a través del humor, hacía unas cuantas viñetas muy cáusticas y muy inteligentes. Y un día, yo hacía 8 años que vivía en Montevideo, mis padres emigraron de Galicia a Montevideo, y yo terminé viviendo con ellos finalmente aquí, y en donde vivía, en Galicia, que era una aldea, pero una aldea de verdad, perdida entre las montañas, y aquello era estar perdido literalmente.
¿Cómo se llama? Mira, ¿hay algún gallego aquí en Uruguay que
no puede ser, porque eran 6 casas, se llamaba Cerdelo, y además no sé qué significa.
Bien.
Pero estaba a 40 kilómetros de La Coruña, que es la capital, y conocía mucha gente que nunca había viajado a la ciudad. Eran tiempos, era la Alta Edad Media.
Sí.
Y cuando llegué a Montevideo descubrí la literatura y terminé leyendo todo lo que había. Cuando empecé a trabajar me gastaba todo lo que ganaba en libros. Y descubrí en algún momento la ciencia ficción y me pareció que era el único tipo de literatura que tenía que ver con la realidad, mucho más que el mainstream, que la literatura normal que andaba por ahí, porque tenía en cuenta el universo. Nosotros no vivimos en un pequeño barrio, en una habitación con llave, vivimos en una cosa infinitamente grande, misteriosa, compleja, y tenía en cuenta eso, y tenía en cuenta cambios sociales grandes y violentos, y me parecía muy estimulante en ese sentido.
Ahora, Marcial, en pleno boom, cuando llegás vos aquí, estamos hablando casi que el boom, o el comienzo del boom de la literatura latinoamericana.
Totalmente, sí, me acuerdo perfectamente de eso.
¿En eso qué nombres había de ciencia ficción? Uno dice, bueno, estaban los grandes del mundo dando vuelta por allí.
Claro, Minotauro, que es un ejemplo en todo sentido. Minotauro estaba dirigida por Paco Porrúa, que fue en cierto modo el inventor del boom latinoamericano. Era el director literario de Sudamericana y él fue el editor de Rayuela, de Cortázar, de Cien años de soledad, de García Márquez, y reeditó un montón de cosas importantes y cambió de algún modo el curso de la literatura. Bueno, y era el dueño y director de Minotauro, y publicaba Bradbury, Sturgeon, todos los clásicos, y además los había traducido él con una cantidad de seudónimos. Es un traductor extraordinario. Bueno, es un hombre que tiene más de 85 años y vive en Barcelona, y vendió Minotauro a Planeta, y se transformó en otra cosa, digamos. Planeta fagocita todo y lo transforma en otra cosa. Se acabó la Minotauro de Paco. Y por supuesto que había descubierto esos libros, y con eso descubrí lo que es la traducción, además, porque no se parecía a nada, a ningún otro libro del género que circulaba por ahí. Minotauro era un caso aparte. Y yo tenía ganas de trabajar con esa, con la gente que hacía eso, y viajé a Buenos Aires y conocí a Paco Corrúa, y nos hicimos amigos instantáneamente, y terminé realmente siendo asesor de Minotauro. Traduje muchos libros para ellos, y bueno, estudié inglés para leer cosas que no se habían traducido, que me interesaban, y terminé yendo a Estados Unidos con una especie de premio que daba el instituto donde estudié inglés, porque fui el mejor alumno que pasó por ahí, el único que entendía para qué lo estudiaba. Y terminé conociendo a Bradbury y a muchos otros escritores, y siendo amigos. Hace más de 40 años que Bradbury es amigo. Me dedicó un libro. Y además, y le traduje unos 10 libros para Minotauro. Y en el año 69, que conocí a Pancho Graes, él en un momento me llamó para decirme que había una editorial aquí que quería publicar una colección para lectores jóvenes. Querían interesar a los jóvenes en la lectura. Y querían publicar una colección de ciencia ficción. Bueno, me propuso a mí. Yo tenía 22 años. Y hablé con ellos. Era un poco vaga la idea que tenían. Y en un momento Pancho me presentó a un tal Jorge Barlota, que me dio un manuscrito. Había sido finalista del concurso de marcha que había ganado Cristina Peri Rossi. Y me llevé ese manuscrito, lo leí esa noche, era la ciudad, y me quedé absolutamente alucinado, quedé knockout. No podía creer que se hubiera escrito eso aquí. Era un tipo completamente diferente de literatura, era Kafka en las pampas. ¿Cómo se puede sacar tanto misterio de un paisaje llano y aparentemente eso, sin sorpresas? Y decidí a partir de ahí hacer lo imposible para que ese libro entrara en el proyecto. Y por eso, bueno, finalmente convencí a los editores de que se llamara Literatura Diferente la colección, para no etiquetar nada, para que quedara abierto a cualquier cosa la colección. Y después, bueno, Jorge Barlota me pasó una carpeta llena de cuentos con la que hicimos La Máquina de Pensar en Gladys, que fue su primer libro de cuentos. Y en febrero del año siguiente, en el año 70, apareció todo eso junto. Fue una locura. Porque eso no funcionó demasiado, estas cosas tardan en imponerse. Tuvieron que pasar 40 años y tuvo que morirse para que se lo descubriera de algún modo. Yo después lo publiqué en Buenos Aires, lo publiqué en la revista El Péndulo, que es una revista que hice con una editorial importante en un momento, que fue Ediciones de la Urraca, que publicaba la revista Humor, que era la revista de oposición política bastante feroz, y entonces tenía muy buena distribución, y El Péndulo fue un experimento literario y gráfico bastante notable. Y ahí publiqué El Lugar, que fue la segunda novela de Mario Lebrero, y con eso lo conoció mucha gente que de otra manera no se hubiera enterado de su obra. Y creo que eso fue... los escritores argentinos lo conocieron a través de eso, y él fue a vivir a Buenos Aires unos 2 o 3 años a trabajar en una revista de acertijos, fue jefe de redacción, y una noche cenando con él, cuando salíamos había un par de escritores importantes cenando, y se levantaron los dos como si pasara Dios por ahí, y ahí me di cuenta de que había pasado algo extraordinario, para que esa gente dura y que no se comprometía demasiado y que tenía un ego muy grande, lo saludara de esa manera. Pensé, bueno, algo prendió aquí definitivamente.
Recién hablabas del Péndulo, todo único en lo que es divulgación. Uno podría decir de ciencia ficción como base, otros podrían decir de literaturas diferentes, bueno, con varias épocas, la primera de ellas sobre fines de los 70 o principio de los 80. Pero eso te permitió como dos juegos, Marcial. Era, por un lado, dejar... Yo fue la primera vez que leía a Elvio Gandolfo, la primera vez que leía a Capana y a otro montón de gente más. Te permitía hablar de lo mejor que había en el mundo produciendo todavía ciencia ficción, pero después presentar un montón de nombres regionales. Angélica Grodischer, por ejemplo, la terminé descubriendo allí. También es que fue un momento muy particular ese para poder hacer el Péndulo. Es que hoy en día está muerta la ciencia ficción o la literatura diferente por estos lugares del mundo como para tener un proyecto igual?
Yo creo que no, que simplemente falta encontrar a alguien que de algún modo apoye eso y tener el entusiasmo que teníamos en aquella época, que era casi limitado. Y a mí lo que más me interesaba era sobre todo publicar autores locales. Era una cosa que faltaba, y el talento yo creo que está repartido más o menos parejamente en el mundo. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias bastante azarosas, se publica una cosa o se publica otra, porque hay empresas que impulsan ciertas cosas y en otros sitios se impulsan cosas diferentes. Entonces, si está el medio, finalmente aparecen los creadores. Y eso es lo que pasó con el péndulo. Angélica Gorodischer la conocía desde hace mucho tiempo, a Elvio lo conocía también. Pero empezó a aparecer gente, gente que me escribía, que mandaba un cuento. No sé, hay una escritora que creo que le publiqué el cuento número 43 que recibí. Y a partir de ahí todo lo que escribió fue publicable. Hay un aprendizaje que solo se hace haciéndolo.
Bien.
Y eso me permitió finalmente, en uno de los momentos en los que cerró el péndulo era una cosa que aparecía y desaparecía, dependía de varias cosas, de la empresa, de no sé, de políticas internas. Era sobre todo un proyecto de Andrés Cascioli, que era el intelectual del grupo de la editorial, y tenía dos socios a los que no les interesaba nada. Entonces, según la relación de poder, aparecía el péndulo o no aparecía el péndulo. Pero en una de esas pausas hice la revista Minotauro y una colección de autores rioplatenses de literatura fantástica. Y logré publicar 10 libros. Y eso sí que fue sacado de la galera, porque 5 eran primeros libros. Era el primer libro que publicaban esos 5 autores. Y de eso sí estoy orgulloso, porque era muy difícil en aquella época empezar a publicar y hacer algo en un sello prestigioso con libros, creo, de mucha calidad. Varios se reeditaron y cosas que aparecieron ahí después están en antologías. Y me da mucha pena que ahora no se esté publicando casi nada, porque es un sitio muy especialmente creativo, el Río de la Plata, es asombroso. Yo viví muchos años en Barcelona y te puedo asegurar que en Europa no hay este tipo de efervescencia y fervor que hay aquí, creativo.
A ver, tengo un montón de fanáticos de ciencia ficción acá, bueno, contando historias del péndulo. Algunos que dicen que por ahora siguen algo de lo que se hace por estos lares a través de axon.com.ar. Me cuenta Guillermo de Depósitos. ¿Qué autores te parecen interesantes dentro de es complicado eso de ir y venir del género, ¿no? ¿Verdad? Pero dentro del ámbito o bajo el paraguas de la ficción científica, Marcial, ¿qué cosas hay hoy en día interesantes? No sé, recuerdo Ediciones B de España durante mucho tiempo publicaba los premios Hugo, los premios del norte de la ciencia ficción en traducciones al español, y alguna serie de autores españoles. Yo por lo menos no he leído algunos, no recuerdo con mucho cariño prácticamente ninguno. ¿Qué gente hay nueva que pueda ser interesante y que esté traducida al español?
Bueno, creo que cambió mucho todo como cambió el mundo. El mundo no tiene nada que ver con el mundo que era hace 40 años, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora estamos viviendo dentro del mundo de Philip Dick y el mundo de Ballard, pero literalmente es lo que ellos escribieron hace 40 años y que en aquel momento era muy extraño e incomprensible. Era fascinante, pero era como una cosa muy excéntrica. Y por un lado la paranoia de Philip Dick, que es sobre todo la paranoia norteamericana, y después el mundo dominado por los medios de Ballard. Vivimos en un mundo multimedia y estamos totalmente dominados por eso, no somos conscientes. Y el género ahora ha cambiado mucho, hay una parte de autores que siguen escribiendo como cosas que ahora resultan antiguas en el momento de escribirlas, no sé por qué. Es como que como si no vivieran en este mundo que ha cambiado. Siguen viviendo en el mundo de la ciencia ficción. Es un problema que hay a veces con los géneros. Hay mucha gente que solamente lee ese género. Y creo que a veces pasa un poco con algunos autores. Aunque la mayoría de los autores que he conocido, y los conocía casi todos, es gente muy culta, más culta que muchos autores mainstream que he conocido y famosos, Gente muy inteligente, con mucho sentido del humor, gente muy especial, realmente. Y es un lujo, realmente. Y ahora hay algunos escritores que están haciendo cosas interesantes. William Gibson, por ejemplo, que es quizá el escritor más importante que apareció en los últimos 25 años. Es un hombre que escribe poco, pero cada libro marca algo. Y él es un personaje interesante y bastante especial también.
El de Neuromante, entre otras
cosas. Empezó con Neuromante. Pero cada novela que hace... Yo revisé la traducción de algunos de los libros. Me tocó, cuando era asesor de Minotauro, algunos de sus libros. Y es muy interesante ver la maquinaria verbal para crear esos mundos. Es muy, muy interesante. Y es alguien que está siempre en el filo del conocimiento, en el filo del cambio social. Es alguien que percibe eso muy bien, quizá por su historia personal. Y no hay grandes estrellas como antes, que estaban, no sé, estaban Arthur Clarke, estaba Sturgeon, estaba Heinlein, Asimov, los conocía a todos. Y eso es como que ha desaparecido. Hay alguna gente que escribe cosas en ese estilo, pero eso sí se ha divorciado de la realidad, curiosamente. Todo el mundo se escandalizó cuando hace 40 años o más Ballard dijo que se había acabado la era espacial. En el año 57-58 dijo que se había acabado la era espacial, y tenía razón. Y bueno, Ballard fue alguien sí extraordinario. Y lamentablemente murió y no demasiado viejo.
Marcial, nos podríamos quedar hablando un rato largo más. Gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, encantado. Gracias.